tenido con la otra parte, por la contraparte, con los norteamericanos, y ojalá que así, ¿cuál ha sido la pretensión norteamericana respecto al nuevo presidente? Sería bueno que lo sepamos. Muchas gracias. Gracias, Bárbara.
Muy buenos días.
Muy buenos días, y sigamos con este tema, pero con la arista que está directamente en el Palacio de la Moneda, porque en la recta final de su mandato, cuando quedan 12 días para el cambio de mando, la polémica por el cable submarino suma un nuevo capítulo, y es que se conoció que China Mobile ingresó a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas una solicitud de concesión marítima, que es un paso clave para este proyecto.
Desde Defensa aseguran que el trámite está solo en evaluación de admisibilidad, pero en la oposición hablan de falta de transparencia y acusan que el gobierno no ha sido claro en la entrega de información sobre el caso. Francisca Cares, muy buenos días.
Buenos días. Buenos días a ambos. Efectivamente, cuando en Palacio ya comenzaban a instalar esta idea de que la crisis estaba contenida y que el gobierno ya había logrado ordenar su versión, en privado algunos ya hablaban de lo que tú decías, Tomás, un verdadero zapato chino. Cada intento por cerrar este tema del cable submarino terminaba abriendo un nuevo flanco en otra cartera. Y fue precisamente lo que ocurrió el día de ayer. ¿Por qué? Porque un nuevo antecedente revelado por el diario La Tercera volvió a tensionar el manejo del proyecto con China y reactivó las dudas sobre la coordinación interna dentro del Ejecutivo. Se trata de una supuesta tramitación en el Ministerio de Defensa, donde el 17 de febrero se habría ingresado una solicitud de concesión marítima vinculada a este proyecto de China Mobile, lo que abría una nueva interrogante. Si mientras Transportes revisaba y dejaba sin efecto el decreto, ¿por qué otra cartera seguía avanzando en paralelo? Se supone que cada etapa era consiguiente. Bueno, ese punto encendió nuevamente las dudas sobre la coordinación interna del Ejecutivo y también sobre la consistencia del relato oficial. Sin embargo, esa misma tarde, el Ministerio de Defensa salió a responder directamente a esta nota de prensa a través de una declaración pública. Desmintió que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, liderada por el comunista Galo Edelstein, haya ingresado esta solicitud, aclarando que fue la empresa justamente la que presentó el trámite de manera autónoma, es decir, la ingresa en una plataforma, y que luego lo único que hace esta subsecretaría es iniciar un proceso automático de revisión de admisibilidad, el cual ni siquiera ha sido declarado admisible, es decir, que está en revisión. Pese a esta aclaración de defensa de la oposición, el foco ya se trasladó al rol que han tenido varias autoridades vinculadas al Partido Comunista en esta tramitación específica del proyecto con China. Fue el diputado republicano Luis Fernando Sánchez quien cuestionó que tanto el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, quien recordemos es el primero en señalar una contradicción dentro del relato oficial, dice que el gobierno ya estaba casi listo, que faltaba solamente una firma para poder avanzar y concretar en este proyecto, y también está ahora, se suma, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Edelstein, ambos del Partido Comunista, y que ellos han estado involucrados en etapas administrativas de este proceso, y el diputado obviamente los califica como llamativo, ¿cierto? Que sean parte de la misma colectividad y esta coincidencia surja en los últimos días, y además sugirió que el gobierno no ha sido para nada transparente en este tema.
Esto es un hilo de contradicciones, y claramente lo que parece haber detrás son intereses del Partido Comunista, porque donde está el Partido Comunista aparecen estas conexiones con el proyecto del Estado chino.
Ayer también se produjo un cruce entre el oficialismo y la oposición vía redes sociales, entre quien decía la verdad, quien no, por qué se instalaba este cuestionamiento sobre el rol del Partido Comunista si la noticia era una información completamente falsa. Bueno, eso es algo que todavía sigue en desarrollo por parte de las reacciones que han tenido dentro del mundo político, pero que el presidente Gabriel Boric horas antes quiso también dejar parte de su discurso en esta polémica para poder de una parte cerrar y por otra parte también dejar en la otra vereda la responsabilidad de tomar una decisión. Fue en un discurso de 47 minutos que el presidente toma la palabra respecto a este tema, una extensión que nos recuerda, nos traslada, ¿cierto?, a la única vez que hemos escuchado tanto rato hablar al presidente de la República, fue cuando ocurre toda esta polémica con el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Bien, el día de ayer, en medio de esta polémica, todavía no surgían estos antecedentes de parte del Ministerio de Defensa, El presidente lanza nuevos dardos contra la administración de Donald Trump, reitera que ahí existe una doctrina Monroe, algo que ha dicho otras veces, y que Chile no se va a someter a ninguna potencia de turno. Un mensaje que, les decía, ya se había deslizado veces anteriores. Nosotros conocemos la postura del presidente respecto a su homólogo estadounidense. Sin embargo, lo que hubo distinto fue el llamado que le hizo Boric, sin nombrarlo directamente, a José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque advirtió que la política exterior debe tener continuidad y no puede depender de cualquier gobierno que entra, se va y así. Por lo tanto, el presidente hace este llamado directo, sin nombrarlo, a José Antonio Kast.
La política internacional debe tener una continuidad, debemos tener en cuenta, respetar y aprender de lo que se ha hecho antes.
En la misma ceremonia, minutos antes del presidente, habla el canciller Alberto Van Claveren, quien sabíamos venía bastante más cerrado a conversar con nosotros y a entregar una nueva postura, porque ya ha hablado todos estos días y prefiere no seguir dando más declaraciones, quizás para no confundirnos. Sin embargo, toma la palabra y envía una señal también en medio de esta polémica con Estados Unidos. Él reafirma que la política exterior de este gobierno se basa en la autonomía estratégica y que Chile toma sus propias decisiones de manera soberana, sin alineamientos automáticos ni presiones externas.
La política exterior no puede limitarse a reaccionar. Debe administrar riesgos y, sobre todo, preservar la capacidad del país de decidir con autonomía. Conviene reiterar hoy, Chile tiene una política de Estado.
Bien, fuera del ámbito más político, sabemos que todo esto, las advertencias iniciales por parte de Estados Unidos, se producen en cuanto al tema de seguridad. Fue ayer que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregó más antecedentes respecto a estas advertencias que le habría realizado el embajador estadounidense Brandon Jod ese 12 de febrero cuando se reunieron, sobre eventuales riesgos y supuestos hackeos vinculados al ámbito de telecomunicaciones. ¿Qué dijo el ministro? Que gracias a este punto de prensa que realizó el embajador, todos esos antecedentes ya no los puede gestionar el Ministerio de Seguridad, sino que ahora tienen que movilizarse hacia otras instituciones, ya que fueron revelados y hubo un llamado de atención por parte de este embajador respecto a lo que está ocurriendo y a la información que es de carácter sensible.
Hemos hecho las evaluaciones, sin embargo, algunas de las declaraciones contenidas en su punto de prensa entregan antecedentes que están en ese documento. Por lo tanto, nosotros nos vemos limitados a ocupar las herramientas que estábamos utilizando hasta ahora.
De hecho, les contábamos también, la atención se trasladó al Congreso por completo. Si al principio fueron los diputados los que llaman incluso a una comisión investigadora al canciller Alberto Van Claveren y también al ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, ya se sumó el día de ayer la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que también citan a estos dos ministros de Estado para poder explicar y entender qué es lo que pasó, cuál fue la cronología oficial de este proyecto de cable Chile-China y también cómo se encuentran las relaciones con Estados Unidos. Al respecto se refirió el senador de la UDI, Iván Moreira, quien también preside esta instancia.
Hemos determinado citar al canciller y al ministro de Transporte y Telecomunicaciones con la finalidad de aclarar una vez más estas contradicciones.
Ustedes lo decían, quedan muy pocos días para el cambio de mando y esta controversia ya se instala dentro del Palacio de la Moneda como algo muy importante para ellos para poder cerrarlo. ¿Por qué? Ayer y bueno, toda la semana en la Moneda se han realizado reuniones, unas reuniones que dirige justamente el Ministerio del Interior, encabezadas por Álvaro Elizalde, en donde han participado tanto el canciller Alberto Van Claveren como la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo y por supuesto el titular de Transportes Juan Carlos Muñoz, y que ayer se sumó también la ministra de Defensa, Adriana Del Piano. Todo esto por lo que había ocurrido en horas de la tarde respecto a su propia cartera. Una cita que consta en básicamente ordenar el relato y también generar una estrategia comunicacional para poder transmitirle a la ciudadanía que hay un relato ordenado y no contradicciones dentro del propio gobierno. No sabemos si hoy se va a producir. Todos los días sí lo han hecho, así que vamos a ver si el día de hoy también se reúnen en el Palacio de la Moneda y si es que nuevamente se abre otro flanco y vemos a otro ministro involucrado en estas citaciones. María José Tomás.
Sí, Francisca, te rogamos permanecer en línea porque tenemos una información del momento con una de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski.
Estamos acá justamente en la caletera de General Velázquez, Tomás, María José, y ustedes están viendo el estado esquelético en el que quedó este camión de carga, un camión que se incendió y después habría explotado, generando la quema de algunos árboles acá en el sector. Estamos mostrando completamente en vivo lo que está pasando acá en la comuna de San Bernardo y claramente hay daño a, digamos, los pastizales y los árboles que están ubicados acá en el sector. Este vehículo se mantiene siniestrado acá en el lugar y claramente hay una problemática vial porque ningún automóvil puede pasar por la caletera hacia el sur, producto de esta emergencia que está siendo vista por bomberos, por personal de la autopista. Acá aparentemente está el chofer que lo vemos bien. Señor, buenos días, estamos en vivo para la Bio Bio, la radio, por favor. ¿Usted es el chofer?
Sí, sí.
Cuéntenos, ¿cómo está primero que todo?
No, yo bien, gracias a Dios, alcancé a salir. Perfecto. Gracias a Dios.
¿Qué le pasó? ¿Nos puede describir qué ocurrió?
Venía en camino, iba a la planta de SA y en eso me salió humo blanco, me asusté y me bajé y empieza a prenderse. Fue como una fuga de petróleo o algo así. Claro. Pero gracias a Dios no, fue lamentablemente el camión y bueno, perdí documentos, ya el auto, todo.
¿Y nada que hacer una vez que se incendió el camión?
No pude sacar el extintor porque está ahí y aquí está la llama, justo no me dejó nada.
Claro,
me prestaron un extintor chico, pero no dio abasto.
Claro, se podía quemar incluso.
Exactamente.
Ya. Lo importante, ¿ya lo revisó bomberos, paramédicos?
Sí, me revisaron entero, no tengo la un poquito, presión nomás del susto, pero nada más.
Lo bueno es que está bien,
sí.
Eso es lo más importante.
Okay.
Ya muy amable,
listo.
Señor, gracias, hasta luego. Claro, el chofer del camión que nos está dando entrevista exclusiva acá en el sector Tomás María José, y nos está entregando detalles de lo que vio, humo blanco, claramente, en una circunstancia que no pudo ser controlada inmediatamente. El vehículo terminó incendiándose, como lo pueden ver ustedes, y también bueno, vamos a mostrar el otro lado también de lo que es la caletera. Acá está Carabineros, personal de Carabineros de la misma autopista, la concesionaria, y esta caletera acá en el sector, repetimos la dirección, Las Acacias con la ruta 5 Sur. Acá en San Bernardo está con tránsito completamente suspendido. Esto es como General Velázquez, para que se hagan una idea, producto del trabajo que está desarrollando bomberos a esta hora de la mañana. No hay personas lesionadas, no hay personas heridas, afortunadamente, pero se mantiene suspendido el tránsito a esta hora. Bio Bio, la radio.
Estamos en contacto con Francisca Cares acerca de lo que está ocurriendo a nivel de gobierno con este asunto del cable. Hubo una reunión ayer en el Palacio de la Moneda. Estuvieron cerca de 2 horas ministros involucrados con esto, con el presidente Gabriel Boric. Hay hermetismo porque no se habla de esto. Yo diría que ha habido poca autocrítica, además, por parte del gobierno acerca del manejo de esta situación. ¿Comienza a aflorar, aunque sea a baja voz, cierta autocrítica en la moneda o no, Francisca?
No, para nada. El relato siempre es de que se ha dicho una cosa desde el principio y que eso se ha mantenido. El único reproche que le ha llegado ha sido a Claudio Araya, quien es quien dice otra cosa respecto de lo que ha dicho el canciller, la ministra vocera y el ministro de Transportes, pero el relato que ellos manejan o la defensa que ellos hacen es 100% hemos dicho lo mismo desde el principio.
Es que llama la atención que eso no es efectivo. ¿Cómo Exacto. pueden sostener una declaración, un argumento, que día a día se va cayendo, porque dijeron que el proyecto estaba en evaluación, que no estaba avanzado, que se estaban analizando los antecedentes. Bueno, ¿qué se conoce? Que hubo reuniones donde se les advirtió, que se firmó un decreto y luego se anuló, que la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas presenta entonces lo que es un permiso para todo lo que es la concesión. Entonces, llama la atención que el presidente hable del tema, hable de la soberanía, hable de la política internacional que tiene que trascender a los distintos gobiernos, pero no se tome el mismo tiempo él o los ministros para poder responder cada una de las dudas y entregar una versión unificada que se condiga con la realidad, porque es fácil levantar una versión, una estrategia comunicacional que todos los días se va cayendo poco a poco y que no tiene ningún sustento. Y no es que no hayan hablado del tema, porque muchas veces se ve que en estos contextos de manejo de crisis hay un tema que se decide obviar para no seguir levantándolo. Acá no ese es el caso. El presidente ha hablado prácticamente todos los últimos días de las relaciones con Estados Unidos, de la política internacional, lanzando algún tipo de dardo, guiño, palo, llámele como usted quiera, al presidente electo. Entonces, él sí ha abordado el tema, pero no ha respondido las preguntas que están sobre la mesa. ¿Por qué no lo hacen? Sé que esa pregunta quizás no tiene respuesta, Francisca, pero llama la atención, ¿o no?
Sí, por supuesto, y aparte porque van de salida. El ánimo allá es, nos vamos y esto queda para el próximo gobierno. Y dentro de esta misma trama, o bueno, zapato chino, como ya le llaman algunos, son 13 las etapas, ¿cierto? No se sabe y se desconoce al interior del Palacio si estas etapas son continuas, es decir, desde la Subtel, si se aprueba, pasa después al Servicio de Evaluación Ambiental, después ahí a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Entonces tampoco hay una claridad respecto a lo que pasó, pero no se dice o no lo cuentan, no lo transmiten que hay un desorden. Pero no se sabe, no se conoce. Por ejemplo, cuando nosotros nos enteramos ayer de lo del Ministerio de Defensa, tampoco hubo una aclaración inicial. Son horas después que ya dicen que la noticia es falsa, pero no explican por qué. Porque se supone que el paso número 3 es el que tiene que llevar la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Entonces, es esta empresa china quien envía los a 13 pasos su solicitud, o primero llega a Subtel, de Subtel una vez está lista, pasa claro. A la próxima. Tampoco se sabe, se desconoce.
Porque es lo que tú decías, pues finalmente el Ministerio de Transporte anula un decreto y casi 17 días después, más o menos un poco más, porque enero tiene 31 días. ¿Qué pasa? El Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría, realiza esta solicitud de concesión. O sea, no hay un trabajo conjunto, o por lo menos una comunicación. Eso se da a entender, a no ser que las cosas corran por carriles separados, pero no sé efectivamente si eso será así.
Yo no sé si es verdad lo de los 13 permisos, o si es que no es una creación para solucionar el problema y decir falta mucho. Yo no lo tengo claro. Llega el cable a... Sí, ya, podrá haber una decisión, no del Ministerio de Defensa en cuanto a defensa, sino en cuanto a una concesión marítima para que llegue el cable, ¿no? Si usted instala un muelle, tiene que pedir una concesión marítima para instalar el muelle. Pero más allá de eso, 13, yo tengo dudas. Yo no sé si es hora de la creatividad veloz para explicar algunas cosas y decir falta mucho. Desde ya, pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? O pronunciamiento de sobre temas de seguridad, yo no sé dónde, qué ley indica eso. Tengo mis dudas. Ya, dejémoslo, porque en realidad este es un... esto lo tienen que resolver los dos presidentes, porque ellos están dispuestos a conversar cara a cara, y por lo tanto ellos tendrán que señalar al país a qué llegaron después de esta reunión.
Francisca, Bárbara nos contaba que de parte de la oficina del presidente electo hay voluntad de que sea el próximo martes. ¿Qué se sabe desde parte del Palacio de la Moneda?
Básicamente lo mismo. El presidente llega el día lunes, por lo tanto desde el martes ya podría recibir al presidente electo. Pero tampoco se ha conversado, ustedes le preguntaban a Bárbara si es que iba a venir la ministra de Defensa. Eso tampoco se sabe todavía. De hecho, recién ayer la vimos. Entonces no sabemos si es que va a participar o no esta reunión. Debería hacerlo para poder aclarar las dudas, pero sabemos que la disposición del presidente está en otros temas más que en este. De hecho, lo que ellos nos transmitieron ayer es que quieren ver temas, por ejemplo, de la niñez, otros tipos de temas. No quieren ver esto en particular. O sea, la reunión fue pedida por el presidente Gabriel Boric y no fue para este tema, fue por otros temas.
Muchas gracias.
Buenos días.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Suplementos y vitaminas Nature's Truth con un 20% de descuento. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
¿Te imaginas recorrer la Patagonia y conocer Bariloche como nunca antes? En Cruce Andino vive una travesía única entre lagos y montañas, conectando Puerto Varas con Bariloche, tarifa preferencial para residentes chilenos y retorno gratis. Más detalles en cruceandino.com.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statkraft.cl. El futuro decide.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un accidente que involucró a dos camiones provoca una congestión en la ruta 5 Norte, a la altura de Ovalle. Reportan un fallecido.
Paralelamente, auditores de la radio avisan de otro accidente, esta vez en las cercanías de La Ligua, en la región de Valparaíso.
Una funcionaria de Carabineros resultó lesionada tras una colisión en la ruta 68, donde el responsable conducía bajo la influencia del alcohol.
El gobierno abogó por acelerar la reforma a Gendarmería tras las sucesivas fugas y errores administrativos que se han registrado en las últimas semanas.
Nosotros hemos dicho que es importantísimo que Gendarmería de Chile siga siendo y se reconozca efectivamente las consecuencias de aquello, un pilar fundamental de la seguridad pública.
La próxima semana se reunirá nuevamente el presidente Gabriel Boric con su sucesor, el presidente electo José Antonio Kast, donde abordará las polémicas en torno al cable submarino chino.
Que podamos tener una reunión más y una reunión donde podamos asistir como equipo, porque ha habido debate y ese debate se aclara conversando.
El Ministerio de Defensa aclaró que la solicitud que ingresó a la empresa estatal China Mobile no ha sido declarada admisible y que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se encuentra evaluando el documento.
Esto es un hilo de contradicciones y claramente lo que parece haber detrás son intereses del Partido Comunista.
Hemos determinado citar al canciller y al ministro de Transporte y Telecomunicaciones.
La oposición lamentó que Michelle Bachelet no asista a la ceremonia de cambio de mando y apuntó a su candidatura para secretaria general de Naciones Unidas.
Es una falta de respeto a nuestras tradiciones democráticas. Mandatarios de todo el mundo vienen a esta fiesta de la democracia y ella decide arrestarse.
Comete un error político al no aprovechar la instancia del cambio de mando para hacer un gesto de transversalidad y de Estado.
La Moneda convocó para el 2 de marzo a la Alianza de Gobierno para concretar el esperado Comité Político Ampliado, el último de la actual administración.
Creo que es un momento de cierre, tal vez una reflexión final.
Una oposición que nos permita trabajar por los y las chilenas, que es lo que todo el mundo espera.
El oficialismo admitió que será casi imposible sacar adelante el proyecto de sala cuna universal y de nuevo financiamiento para la educación superior en la última semana legislativa.
Lo que falta es voluntad política, particularmente de la oposición.
Es un muy mal proyecto, absolutamente ideologizado. El proyecto de sala cuna universal, muy malo, es un pésimo proyecto.
El futuro ministro de las Culturas, Francisco Unturraga, valoró que se haya aprobado el regreso de la estatua del general Manuel Baquedano al sector de Plaza Italia.
Se completa, se cierra un círculo.
Y nos parece importante que sea en esa fecha, justamente porque, como les decía antes, es el cierre de un ciclo. Es importante que así se vea porque no es Baquedano el que divide, son aquellos que justificaron la violencia.
La defensa del abogado Eduardo Lagos ingresó ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago una solicitud para revisar su prisión preventiva y fijar una audiencia de declaración judicial voluntaria en el marco de la trama bielorrusa.
Lo que hicimos fue solicitar precisamente una fecha de declaración judicial y posteriormente, después de declarar judicialmente a Eduardo, una revisión de medidas cautelares.
Especialistas aseguraron que Andes Iron tiene poco margen para avanzar en el proyecto minero Dominga, pero no descartaron que la iniciativa pueda volver al Comité de Ministros.
El fallo inicial del Tribunal Ambiental limitaba bastante la posibilidad de decisión.
Queda vigente la última decisión del Comité de Ministros que rechazó el proyecto.
Las empresas israelíes volverán a participar en la Feria Internacional del Aire y del Espacio, la cual se desarrollará entre el 6 y el 12 de abril en el aeropuerto de Pudahuel.
Chile no tiene por qué comprometerse ni abanderizarse con ninguno de los sectores que puedan estar en conflicto.
Tomando en cuenta que la decisión que había tomado el presidente Gabriel Boric fue una decisión cegada ideológicamente.
En noticias del exterior, el gobierno de Pakistán declaró entrar en una guerra abierta con Afganistán tras intensos combates en la frontera.
Nicolás Maduro pidió a través de su abogado Barry Pollack que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos.
En el deporte, el tenista chileno Alejandro Tabilo avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Santiago, luego de vencer en tres sets al argentino Thiago Tirante. En el otro partido, Cristian Garín quedó eliminado del torneo.
Fue increíble, salí muy agresivo, sacando también muy bien y la devolución fue increíble.
Colo-Colo y Universidad de Chile juegan este domingo la versión 199 del clásico del fútbol chileno. La fecha 5 comienza hoy con los partidos entre Cobresal y Deportes La Serena y Unión La Calera enfrentando a Audax Italiano.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, 8 de la mañana con 27 minutos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor, nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 99-801-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Sabemos que tu camión no puede parar. Por eso, en Implementos encuentras todo lo que necesitas: baterías, lubricantes, frenos, iluminación, filtros y más. Para que sigas en ruta sin sorpresas, tenemos 30 tiendas de Arica a Punta Arenas o compra directo en implementos.cl con retiro en tienda o despacho a tu dirección. Implementos. Juntos mantenemos a Chile en movimiento.
La radio alerta y oportuna.
Ocho de la mañana, 30 minutos.
13 incendios forestales movilizaron los equipos de emergencia en la región en la jornada de ayer jueves.
En la comuna de Freire, un incendio en el sector Calfuco, camino Rucagüe, en el exfondo San Juan, dejó 4 personas damnificadas luego que las llamas destruyeran una casa y afectaran otras construcciones. En el estudio hasta ahora nos acompaña Carlos Martínez, tiene más antecedentes que contarnos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Intensa jornada, sin duda, la que le correspondió vivir ayer. Era personal de emergencia, estamos hablando de bomberos, de brigadistas de CONAF, personal de carabineros, del SENAPRED, que tuvieron que responder a estos llamados que a cada minuto pedían su presencia en sectores de la comuna de Tayén, Perquén, Columaco, Galvarino, Ercilla, en Temuco. Precisamente en Temuco, el sector norte, en donde se ingresa a Cajón, viniendo desde el norte, en un predio que está colindante con la ruta, se generó un foco de fuego a eso de las 12 del mediodía, 12:30 aproximadamente, que generó una densa columna de humo que obligó a ratos a suspender el tránsito mientras aviones AT efectuaban lanzamientos y también a habilitar solo una pista para el trabajo de los equipos de emergencia, porque dentro del predio comenzó a avanzar con mucha rapidez el fuego, llegó a la base del puente Pumalal sobre el estero del mismo nombre, que está justo en la rotonda de ingreso a la localidad de Cajón. Por lo tanto, ahí se produce una suerte de olla porque hay una baja al nivel del estero y el humo allí se mantuvo bastante rato, situación que obligó a intensificar el trabajo a que hacemos referencia. Al menos 10 hectáreas de superficie agrícola, claramente, fueron afectadas por este incendio denominado Cruce Pumalal 2, en el que trabajó personal de bomberos y también de la CONAF, que llegó con brigadas terrestres y con estos aviones a que hacemos referencia. Y hace poco rato, a eso de las 7:30 de la mañana, hubo un rebrote, acudió personal de bomberos nuevamente al lugar para sofocar este foco de fuego, porque son potreros que fueron usados con fines agrícolas. Hubo allí una siembra de trigo, ya fue cosechada, pero la topografía del terreno, con lomas y con quebradas bastante pronunciadas, hizo que el fuego se mantuviera, por así decirlo, de manera bastante coloquial en la parte baja, y hubo un rebrote, por lo que ha tenido que acudir bomberos hace poco rato. También en la ruta hacia Padre Las Casas, durante esta mañana, estábamos iniciando Radiograma Nacional a eso de las 6:30 de la mañana, bomberos tuvo que acudir al kilómetro 14, también de la ruta hacia Cunco, para sofocar una emergencia, un foco de fuego generado en ese sector. Son 13 incendios, entre los que se incluye el de Lumaquina, esto es de la comuna de Lumaco, que supera 127 hectáreas y que ha mantenido una alerta roja, tal como lo confirmó a última hora de anoche María Teresa Huentequeo, directora regional de CONAF Araucanía.
Este es un incendio que ha sido muy complejo de abordar, sin embargo, a esta hora nuestras brigadas siguen combatiendo este incendio. Particularmente queremos mencionar el caso del incendio de Calfuco en la comuna de Freire, el cual tuvo una afectación de 3 hectáreas. Tenemos que lamentar la pérdida de una infraestructura en el sector.
Sí, precisamente esa fue la mayor preocupación durante la jornada de ayer. Son 3 hectáreas, que si uno lo advierte comparativamente y contextualizado con el resto de los incendios, aparece bastante poco, pero hubo destrucción de una casa, una ruca, una leñera y 2 bodegas. Esto pertenece a la machi Yesenia Huentemil. Ella reside allí junto a sus 4 hijos de 21, 18, 16 y 13 años, quienes entendemos durante esta mañana van a recibir ayuda de parte del municipio en primera instancia, luego de este incendio que destruyó las instalaciones, incendio que habría comenzado de tipo forestal, como la quema de pastizales, que avanzó rápidamente y destruyó esta infraestructura. En la comuna de Freire se denominaba el Camino Rucagüe, se denominaba Incendio San Juan, tenía varios nombres porque ocurre en un terreno que antiguamente fue un fundo, hoy hay una comunidad mapuche en ese lugar y ha resultado afectada por este siniestro. Lo de hoy, vamos a ver cómo viene la jornada porque la temperatura va a estar sobre los 25, 26 grados aproximadamente, pero se anticipa que a eso de las 7 de la tarde debería estar lloviendo en gran parte de la región, por lo tanto eso podría generar algún respiro respecto del trabajo de los equipos de emergencia, porque además esta lluvia podría extenderse al menos hasta el lunes, lo que se ha precisado de manera preliminar.
Bien, Carlos, muchas gracias.
Muy bien, buenos días.
El municipio de Temuco estampará una denuncia para que se investigue la vandalización a la bandera y monolito de la Plaza Palestina, ocurrido hace unos días.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, junto con rechazar el hecho, aseveró que la citada acción vandálica es una falta a la memoria histórica del pueblo de Palestina, anticipando que denunciarán lo ocurrido para que los responsables de los daños respondan ante la justicia.
En momentos donde buscamos solidaridad con los flagelos que está sufriendo Palestina, este tipo de acciones solo incitan a la violencia y en nuestra comuna no permitiremos aquello. Estamos haciendo revisión de nuestras cámaras para hacer las denuncias respectivas porque no permitiremos acciones como esta en nuestra comuna.
La acción vandálica afectó la Plaza Palestina ubicada en el bandejón central de la avenida Pablo Neruda con avenida Hochstetter y calle Pedro León Gallo en Temuco, muy cerca del acceso principal al Parque Estadio Municipal Germán Becker.
El hecho quedó al descubierto a inicio de la semana, generando además la preocupación de la comunidad palestina residente en la zona.
Y vamos a otros temas. La delegación presidencial en Malleco entregó gift card en mercadería a víctimas de violencia rural en Purén.
Desde la Asociación de Víctimas señalaron que existe una deuda histórica con quienes han perdido sus fuentes de trabajo o viviendas a raíz de los ataques. Más detalles los conocemos con estos hechos que vamos destacando en forma constante y que actualizamos para ustedes durante nuestros radiogramas y durante el día.
Fueron 3 las personas afectadas por este atentado incendiario ocurrido en diciembre de 2025 en Nueva Imperial, que recibieron gift card por 750.000 pesos cada una como parte del Programa Nacional de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural.
Los beneficiarios son trabajadores locales, incluidos choferes de camiones y operadores de maquinaria, quienes quedaron temporalmente sin fuentes de ingreso tras los atentados.
El delegado presidencial provincial de Malleco, Leopoldo Rosales, explicó que las tarjetas se pueden utilizar en supermercados de la zona y que sumado a este programa a través de Cercotec se realiza una gestión para la afectación de maquinaria.
Son gift cards que están para algunos supermercados, fundamentalmente para víveres, se exceptúa alcoholes. No existe ayuda directamente monetaria, es a través, digamos, de este sistema. Los empresarios que fueron afectados, hay un proceso también paralelo que ellos pueden reponer la maquinaria, ¿no es cierto?, afectada a través de recursos que se hacen a través de Cercotec.
Alejo Price, presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, valoró la entrega, aunque cuestionó los criterios empleados para asignar estos recursos.
¿Cuál es el criterio? ¿Por qué esas 3 personas reciben esta tarjeta gift card? ¿Y qué pasa con el resto de víctimas? Nosotros hemos presentado un proyecto de ley de reparación a víctimas al gobierno a través de la Comisión de Paz y Reconciliación. El gobierno, el presidente de la República, se comprometió a pasar este proyecto al Senado y todavía no hemos tenido respuesta al respecto.
A Price agregó que la deuda del Estado con las víctimas de los primeros atentados, donde ha habido pérdidas millonarias en diferentes zonas, sigue siendo importante y que todavía espera la promulgación de la ley de reparación. También es un llamado al próximo gobierno para que esta legislación sea prioritaria.
Por su parte, la autoridad gubernamental en Malleco anunció que este viernes se realizará una entrega similar a 4 personas afectadas en la comuna de Coyipuy.
La iniciativa combina apoyo económico para la compra de víveres y asistencia psicológica, la cual se mantendrá mientras el programa continúe vigente.
Esto es inaceptable. Yo vengo aquí a hacer una denuncia gravísima. Se me acabó el hielo de mi mojito. Este verano, estas cosas deberían ser tu única preocupación. Gracias a que Prosegur Alarms cuida tu hogar, monitoreo 24/7, aviso a carabineros, cámaras con IA y un seguro contra robos e incendios totalmente gratis. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tus promociones para Temuco y alrededores.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en la Araucanía. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia You Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
8:41.
El gobierno entregó detalles de las cifras que compartieron con las futuras autoridades regionales en Araucanía. El delegado presidencial señaló que en la región no hay crisis ni de seguridad ni de empleo.
Eduardo Abdala reiteró que el escenario en las provincias de Malleco y Cautín es positivo y recordó que, por ejemplo, de cerca de 1,000 acciones violentas vinculadas a violencia rural el año 2021, se bajó a menos de 300 el año 2025.
El representante del presidente indicó que estas cifras impactan diversos sectores productivos, uno de estos, el turismo, al registrarse un mayor número de visitantes, de acuerdo a lo que reflejan las estadísticas de pernoctación.
Y como hay mayor confianza, nosotros logramos doblar la cantidad de personas que pernoctaron en la región de Araucanía, turistas particularmente, entre el año 2021 y el año 2025. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que pasamos de cerca de 550 mil personas a 1.150.000 personas en el año 2025.
Respecto a la calidad de vida, Abdala dijo que se redujo notablemente la pobreza multidimensional, lo que está asociado a mejores condiciones para el desarrollo individual y colectivo.
Bueno, lo que mide la pobreza multidimensional son las condiciones de las familias para salir adelante, para su desarrollo. Y podemos decir con mucha satisfacción que logramos pasar del lugar número 14 a nivel nacional, pasar al lugar número 6 en el año 2024. De acuerdo a la ocasión del 2024. Por tanto, este salto paradigmático lo que hace es señalar que hoy día la familia, prácticamente la familia del campo de la región de Araucanía, tienen una mucho mejor calidad de vida y adicionalmente muchas más oportunidades para su desarrollo.
La autoridad política descartó que la región esté afectada por una crisis de cesantía e inversión, porque según los datos regionales se han creado más empresas y se estabilizó el empleo, recuperando los puestos de trabajo que se perdieron a nivel regional por el estallido social y la pandemia.
Nosotros pasamos de 8.050 empresas creadas ya a cerca de 9.600. Ahora, también es importante señalar que este esfuerzo lleva también aparejado un incremento en la cantidad de personas ocupadas. Y en ese contexto nosotros podemos decir también con muchas satisfacción que en el periodo del gobierno del presidente Gabriel Boric, con la creación de cerca de 58 mil empleos, logramos nosotros por fin estabilizar la curva de caída del empleo que tuvimos en pandemia y estallido social.
El representante del gobierno en la Araucanía señaló que la región durante esta administración mejoró sus indicadores económicos y sociales.
El diputado electo René Manuel García cuestionó las cifras de pobreza del gobierno de la región. También se pronunció respecto de la instalación de la futura administración del presidente José Antonio Kast.
García, que asumirá su cargo el 11 de marzo, dijo que las personas están cansadas de los mismos discursos y diagnósticos de hace 20 años respecto de la región de la Araucanía. Señaló que es tiempo de unidad si el objetivo es mejorar las estadísticas de pobreza y proyectar un mejor desarrollo para las 32 comunas de la Araucanía.
El futuro legislador indicó que las cifras de menor pobreza no son reales porque tiene una base asociada a bonos y beneficios sociales que afectan su medición.
La Araucanía dice que salió de la pobreza, que aumentó. Mentira, eso se hizo por parte de bonos. No se saca la pobreza con bonos, se saca con efectividad, con trabajo, con oportunidades, con los emprendedores trabajando.
Respecto de la instalación del gobierno a contar del 11 de marzo, el diputado electo señaló que no era partidario de asumir y empezar a despedir personas, porque se debe evaluar, y lo importante era que en los puestos de trabajo estén los funcionarios mejor capacitados y comprometidos con la región.
Independiente, como es muy bien el refrán que se dice, no importa el color del gato, sino que cace ratones. Yo creo que ha llegado el momento de una verdadera unión, es que la gente que está trabajando y lo ha hecho bien, siga trabajando. La que le ha hecho mal, por Dios, mal tiene que irse, si esa cosa es así. Y los cargos de confianza, lógicamente, que son del presidente. Y ahí, donde tenemos que tener la cordura suficiente para poner la gente que tenga la mayor capacidad, la mejor experiencia y que trabaje realmente por la región y no por un color político. Eso es lo que la región quiere en este momento.
La designación de los secretarios regionales y ministeriales se resolverá después del 11 de marzo y estos comenzarían a ocupar sus cargos desde el lunes 16 de marzo.
Y vamos de inmediato a otras noticias. Manipuladoras de alimentos denunciaron que están siendo despedidas, pero nadie les asegura que les pagarán los finiquitos. Uno de sus dirigentes señaló que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas mantiene una deuda con la empresa a la cual no le renovaron la licitación.
La presidenta del sindicato UMASUR, Mirna Chávez, que representa a trabajadoras en distintas comunas de la Araucanía, indicó que el despido afectará a más de 2.000 personas. La empresa Merquén terminará sus operaciones en Temuco, Cunco, Melipeuco, Padre Las Casas, Freire y Lonquimay.
Se nos debe un finiquito de la empresa Merquén, de varias comunas que no me va a afectar. El tema acá es que hay una deuda hacia la empresa Merquén. La JUNAEB no ha transado nada, no ha hecho un compromiso con nosotros, no nos han dicho nada, ni siquiera, o sea, han mencionado que hay un finiquito.
El contrato con la empresa Merquén tiene vigencia hasta el 28 de febrero. La representante sindical dijo que varias manipuladoras están siendo contratadas por FEDIR, la nueva empresa a cargo de la alimentación en los establecimientos educacionales.
Lo que les preocupa, indicó Mirna Chávez, es la falta de información por parte de la JUNAEB.
Vino FEDIR para hacernos el contrato, ¿cierto? Y también nosotras queremos conservar nuestra fuente laboral, pero también queremos asegurarnos que va a haber un finiquito, porque son 8 años que hemos trabajado y son 8 años que también tenemos que asegurar que se nos pague un finiquito, que si acá la deuda es de JUNAEB, pucha, que se hagan, no sé, porque nos llamen como dirigentes, como siempre hemos dialogado.
El sindicato UMASUR indicó que se requiere un pronunciamiento de la JUNAEB porque son la entidad que debe garantizar que se cumplan los contratos con las manipuladoras de alimentos y se respeten las leyes laborales.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Dermocosmética y multivitamínicos con hasta 40% de descuento. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Esto es inaceptable. Yo vengo aquí a hacer una denuncia gravísima. Se me acabó el hielo de mi mojito. Este verano, estas cosas deberían ser tu única preocupación. Gracias a que Prosegur Alarms cuida tu hogar, monitoreo 24/7, aviso a carabineros, cámaras con IA y un seguro contra robos e incendios totalmente gratis. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tus promociones para Temuco y alrededores.
Ven a conocer la nueva farmacia de La Liga en pleno centro de Temuco, ahora con más puestos de atención y amplios espacios para un servicio más cómodo y expedito. Nos mantenemos abiertos a todo público y con precios más convenientes en todo tipo de medicamentos, porque las farmacias de La Liga son sin fines de lucro. Claro Solar 633, a pasos de la Plaza de Armas. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon, con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton. Podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos la bolsa de Santiago. El IPSA se muestra a la baja en un 0,75%. También el ICPA baja en un 0,71%.
El Wall Street, el Dow Jones, 0,034%, mientras que el Nasdaq, menos 1,18%.
Ayer el precio del dólar subió 9 pesos con 95 centavos al cotizarse a 865 pesos con 65 centavos comprador y 865 pesos con 95 centavos vendedor.
Mientras que el euro alcanza 1.014 pesos con 48 centavos.
La unidad de fomento para hoy se sitúa en 39.784 pesos con 96 centavos.
Bueno, y recordar que ayer el precio del cobre subió 0,33% en la bolsa de metales de Londres al transarse a $5.99 la libra.
A esta hora el precio del cobre se transa a $6.07 la libra.
Mientras que en cuanto al precio del petróleo, Brent sube 1,60% en Londres, donde el barril está cotizando a $71.98.
En Nueva York, el valor del petróleo WTI sube en un 1,78% al cotizarse a $66.37 el barril.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
Cambio climático y sequía extrema estarían afectando el ciclo natural de la Araucanía, cuyo fruto conocido como el piñón está madurando de forma acelerada.
Especialistas advierten que este fenómeno puede generar daño irreversible para la especie milenaria.
La maduración adelantada y caída del piñón en la Araucanía no es un hecho aislado. Según especialistas, responde al aumento sostenido de las temperaturas y a la prolongación de la sequía en las últimas décadas, lo que podría afectar la regeneración natural de la Araucaria araucana.
Así lo señaló Rubén Carrillo López, director del Departamento de Ciencias Agronómicas y Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera, quien atribuyó el fenómeno directamente al cambio climático.
El especialista explicó que el piñón, fruto de este árbol milenario, tarda aproximadamente 2 años en madurar desde su fecundación, por lo que las actuales condiciones climáticas están alterando su calendario natural.
Y los promedios de temperatura en estos últimos años ha aumentado considerablemente, y eso hace que la generación de las semillas se generan en un periodo anterior a lo que regularmente ocurre. En términos naturales, esto es algo anormal. El CO2 que emana producto de la utilización de combustibles fósiles hacia la atmósfera está generando este efecto invernadero.
Carrillo agregó que la menor disponibilidad de agua no solo adelanta la caída del piñón, sino que también podría reducir el tamaño, peso y contenido energético de esta semilla, modificando incluso su forma y sabor.
Según Pablo Echarren, de la Seremi de Medio Ambiente, señaló que el panorama indica que la sequía y las altas temperaturas vayan en aumento en los próximos años.
En nuestra región de la Araucanía se prevé que exista en el futuro un aumento sostenido de la temperatura, que más o menos se establece entre los 1,8 grados que tengamos de mayor temperatura de aquí al futuro.
La araucaria, protegida como un monumento natural en Chile, carece de regulación específica para la venta de sus semillas fuera de las áreas protegidas.
En su comercialización, que ya se realiza en distintos puntos de la región, se desconoce cómo se lleva a cabo la cosecha de piñones y si esta práctica afecta a la especie.
Ambos profesionales insisten en que la combinación de escasez de agua y la recolección intensiva podría provocar cambios irreversibles en esta especie.
La restitución de un mural alusivo al poeta Jorge Teller pedirá a la Municipalidad de Lautaro el concejal Piero Jara, indicando que es retroceso para la cultura de la comuna.
Una obra que se apreciaba en una de las paredes externas de las exdependencias del liceo que lleva el nombre del escritor y que se creó en el año 2013 por parte del colectivo A la Pinta.
Un mural que ahora no existe, ya que la Municipalidad decidió pintar el establecimiento para recibir a los estudiantes del nuevo Liceo Lautaro el próximo 4 de marzo.
Medida que criticó el concejal cercano al PPD, Piero Jara, explicando que se trata de una decisión arbitraria que representa un retroceso para la cultura en la comuna. Según dijo, pedirá la restitución de la obra.
El borrado de este mural de nuestro poeta Jorge Teller, que nos representa a nivel nacional y mundial respecto a la literatura, nos complica. No lo entendemos muy bien, pediremos desde ya, desde el Consejo, la restitución de este mural. Creemos que es un retroceso en el área cultural y artística.
El edil manifestó que la Municipalidad de Lautaro, liderada por el alcalde Ricardo Jaramillo, muestra inconsistencias respecto al valor que se da a la cultura comunal.
En tanto, desde la administración señalaron a la radio que el mural era alusivo al Liceo Jorge Teller y que la pintura ya estaba deteriorada y vandalizada.
Cuatro minutos para las 9 de la mañana. Un mal verano atravesaron los gremios del turismo en la Araucanía, afirmando que se registró una baja en la llegada de argentinos. En la zona andina aseguran que tras la pandemia el territorio no logra repuntar.
Son cuentas poco alegres que están sacando a los operadores de servicios turísticos, ya que no cumplieron con las expectativas proyectadas para los meses de enero y febrero, periodo en el cual las personas llegan en masa a pasar sus vacaciones a la región.
El presidente de la Corporación para el Desarrollo Turístico de la Araucanía, Codetour, Aníbal Gutiérrez, señaló que tuvieron un mal verano y que a nivel regional la llegada de argentinos bajó en un 45%.
De la Araucanía se habla solamente de conflicto afuera. Hemos tenido un mal verano, un enero pésimo, malo. Febrero, algún sector, como el caso de Pucón, que generalmente lleva la delantera, pero el resto de la región ha sido malo. Hay varios factores. Uno, la mayoría de los argentinos bajó un 45% a la medida de los viajes de compra.
La Corporación Araucanía Andina aseguró que este territorio, en la parte norte de la región, es uno de los que resultó más perjudicado.
Así lo dice el presidente del gremio, Cristian Parra, afirmando que a pesar de tener el Parque Nacional Conguillío, bajaron las visitas y explicó que es un fenómeno que no se logra revertir tras la pandemia.
Nosotros en el territorio de Araucanía Andina hemos visto que después de la pandemia somos el único territorio que no se ha recuperado después de la pandemia. Todo lo contrario, ha ido a la baja. Tuvimos 28% de reserva en enero, cuando el histórico antes de prepandemia era entre 50 y 60.
Por otra parte, en Pucón sacan cuentas alegres. El alcalde Sebastián Álvarez señaló que recibieron a cerca de 1 millón de personas y que la ocupación promedió el 85%.
Y las cifras del verano para Pucón nos tienen satisfechos porque tuvimos un promedio de ocupación hotelera del alojamiento formal superior al 85%, que está por sobre la media nacional. Además, gracias a los sistemas de tecnología que hemos implementado este año respecto al recuento de vehículos de circulación, nos habla de 600.000 vehículos durante enero y febrero, lo que nos llega a hacer una proyección de más de 1 millón de visitantes en la zona lacustre.
Los gremios del turismo señalaron que pedirán a las próximas autoridades poner atención al rubro, afirmando que hasta ahora los privados se hacen cargo y que carecen de apoyos de las instituciones públicas.
La información está primero en Radiograma.
Y está llegando a esta hora Daniel Jadue al Centro de Justicia en Santiago. Alín de Sormó está en el lugar. Alín, te escuchamos.
Me está esperando la defensora.
Que le vaya bien.
Daniel Jadue llega al Centro de Justicia.